estos minutos. Gracias por continuar con nosotros. Y le damos la bienvenida aquí en el estudio al doctor Rafael Espinosa Luna. Él es el nuevo director, recientemente acaba de asumir el cargo de director del Centro de Investigación en Óptica, mejor conocido como el CIO. Todos lo conocemos y luego a veces lo agarramos de referencia. ¿Por dónde vives? Por el CIO. O voy y le das la vuelta por el CIO. Pero bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Buenos días.
Muchas gracias. Agradezco muchísimo la amable atención de su invitación. Es un placer realmente y una gran oportunidad que nos dan para pues dar a conocer la labor que hacemos. Y nuevamente reciban, por favor, a nombre de toda la comunidad que represento, nuestro agradecimiento, y a toda la comunidad que nos escucha, nuestros saludos y la reiteración de que somos una institución pública, nos servimos, estamos para servir justamente a nuestra comunidad.
Uno de los centros más importantes de América Latina en esta materia. Platíquenos qué están haciendo en este momento, cómo está su personal, cómo están los recursos, qué planes tienen, qué cátedras dan ahí en el centro, que pues a nivel nacional e internacional tiene un reconocimiento sin lugar a dudas, ¿eh?
Muchas gracias. Sí, resulta muy satisfactorio cuando acudimos a congresos internacionales que se acercan para preguntarnos justamente qué estamos haciendo en ese momento. Hay mucho interés de la comunidad internacional de tener colaboraciones con nuestro personal. Déjenme decirles que actualmente somos 70 investigadores, de los cuales 9 son cátedras CONACYT. Estas cátedras CONACYT son investigadores que el CONACYT contrató y que son parte integral del propio CONACYT. Las cátedras son investigadores de muy alto nivel que están repartidos en distintas instituciones a nivel nacional. El resto de nuestro personal se distribuye básicamente en personal científico y tecnológico formado por ingenieros, por técnicos y por personal administrativo. Contamos además con una unidad en Aguascalientes. Y parte de las líneas que desarrollamos, primero dejo decir, hacemos desde docencia, tenemos 3 programas de posgrado, uno de maestría y doctorado, son programas duales. Nuestros mejores estudiantes tienen la posibilidad de participar en este programa con la Universidad de Dayton. Entonces, quienes cumplen con los requisitos de esa universidad y los del CIO reciben 2 títulos, de la Universidad de Dayton y en Dayton, Ohio, y del CIO. Esto es a nivel de maestría y de doctorado en ciencias. También tenemos otro programa que es programa también dual, la maestría en optomecatrónica, con un consorcio de universidades francesas. Y tenemos participación en otro posgrado, se llama posgrado interinstitucional en ciencia y tecnología, donde participan otros centros hermanos del Sistema Nacional de Centros Públicos de Investigación, CONACYT, también a nivel maestría y de doctorado. Entonces, podemos decir que en general ofrecemos 6 programas de 3 programas de maestría y 2 de doctorado. Tenemos varias líneas de investigación, básicamente son 5 líneas de investigación: fibras ópticas y láseres, ingeniería óptica, pruebas ópticas no destructivas, nanotecnología, y un área muy importante que tenemos es justamente el de energías, tanto en León sucede como en Aguascalientes. En esta área se busca proporcionar opciones de generación, almacenamiento y conducción de energía eléctrica, desde conversión de energía fotovoltaica como concentradores solares, etcétera. Entonces, es un área que está en constante expansión y es una de las más vigorosas. Y para nuestra fortuna, cabe dentro de las 3 áreas prioritarias que este gobierno federal ha mencionado, que es la de energía, salud y agricultura. Nosotros de manera natural encajamos en estas áreas prioritarias porque además de energía, en cuestiones de salud también tenemos varios laboratorios. Tenemos el Laboratorio Nacional de Óptica de la Visión, Tenemos varios otros laboratorios que apoyan a la detección y tratamiento de algunos problemas tan graves como el pie diabético, etcétera. También pues realizamos investigaciones en el área de frontera. Tenemos un laboratorio asociado al Laboratorio Nacional de materia cuántica. Tenemos un laboratorio nacional asociado también a espectroscopía de terahertz, y uno asociado al grafeno. Con el grafeno cada vez se encuentran mayores propiedades, entonces se pueden hacer investigaciones de frontera y aplicaciones incluso en el área médica y de servicios digamos de para higiene.
Claro. Doctor, usted junto con otro grupo de centros de investigación forman parte de lo que tenemos, esa gran riqueza científica aquí en Guanajuato, ¿no? El CIMAT, el CIMVESTAB, ¿no? Sí, el CIATEC. Sí, sí. Hablando de esto, sabemos que hay muchas patentes. Guanajuato me parece que es el segundo lugar a nivel nacional, o el primero en patentes, ¿no? Porque los investigadores, usted es uno de ellos, pues tiene importantes investigaciones que están patentando. Usted me parece que tiene una bien interesante.
Ah, muchas gracias.
Y quisiera que nos platicara, ya con todo esto que usted nos señala que tiene el CIO.
Sí.
¿Para dónde van? ¿Cuál es su proyecto ahora como director de este centro de investigación, como dirigente de todos estos investigadores?
Muchas gracias. Pues sí, para empezar, es un gran honor y una gran responsabilidad que asumo con mucho, mucho gusto. Siempre hemos pensado que nuestro estado tiene un grandísimo potencial, que lo que hace falta, y es que estamos haciendo desde ya, yo el 20 de febrero acabo de tomar la dirección, y una de nuestras tareas básicas será justamente integrarnos y buscar vinculación con el resto de instituciones educativas con las que cuenta nuestro estado. Esto para nosotros, sabemos que uno más uno de manera lineal da dos, ¿no? Pero nosotros queremos que uno más uno sea igual a 2 elevado a la n. ¿Qué significa? Que ese n tiene que ser un número relacionado con la visión y la ambición que tengamos. Definitivamente creo que podemos hacer mucho y tenemos toda la voluntad para hacerlo. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es prestar muchísima atención a nuestras comunidades. En realidad es muy fácil para cualquiera de nosotros decir dónde hay un problema. Casi nada más con abrir y cerrar los ojos
lo vemos.
Pero nosotros no le queremos llamar problemas. Como justamente estos son áreas para desarrollar nuestros potenciales, nosotros vemos como área de oportunidad. Entonces cambiamos el lenguaje, lo volvemos más propositivo y un reto a la vez. ¿En dónde encuentras oportunidades? Pues por donde quiera. Bueno, vamos a hacer una lista de tales prioridades. Vamos a atender de manera muy particular a las pequeñas y medianas empresas. Vamos a atender de manera más vigorosa al sector educativo, los jóvenes. Guanajuato, tengo entendido que es una de las regiones geográficas donde se presenta el mayor crecimiento de jóvenes. Pues esto para nosotros es una oportunidad única, son un tesoro, y queremos dirigir muchas de nuestras acciones a captar el interés de los jóvenes. ¿Para qué? Bueno, de por sí ya somos un estado muy beneficiado con un número considerable de investigadores distinguidos dentro del Sistema Nacional de Investigadores. Constamos con instalaciones y equipos modernos, contamos con personal altamente calificado y motivado y comprometido con la sociedad y con el mismo CONACYT. Entonces creo que tenemos todos los elementos. Y ni siquiera decimos que hablamos de pretextos, porque no queremos pretextos, estamos motivados. Lo único que queremos es de empezar a trabajar sobre líneas estratégicas muy concretas, que próximamente daremos a conocer nuestro programa, pero nos sentimos que estamos en un área, en un ambiente, en un entorno inmejorable para potenciar nuestras capacidades.
Porque también se habla mucho del apoyo a la ciencia de parte de los gobiernos. En esta ocasión se había hablado de recortes en ciertas áreas. ¿Aquí cómo le fue al CIO?
Sí, qué excelente pregunta. Nosotros, todos los centros trabajamos con dos tipos de, digamos, financiamiento etiquetado. Uno que se conoce como recursos fiscales y otro como recursos propios. Los recursos propios son aquellos autogenerados por las instituciones e incluyen desde los ingresos a través de proyectos externos, ya sea del CONACYT, dentro de la diversa cartera de proyectos que ofrece, como proyectos, digamos, de tipo tecnológico o por apoyo y desarrollo a alguna solución tecnológica a alguna empresa. El restante, prácticamente, el recurso fiscal viene en ese sentido etiquetado en una serie de rubros que básicamente tiende a cubrir nómina, prestaciones y otras, otras actividades de apoyo a nuestras actividades, ¿no? Entonces, dentro de estos dos grandes rubros, nosotros podemos decir que el presupuesto del año 2018 es, salvo alrededor de 800 mil pesos, menor al del 2019. Mm-hmm. Hubo por ahí un rubro en que sí, digamos, no tuvimos lo esperado, porque justamente este rubro no está, digamos, no está como obligatorio dentro del presupuesto, sino simplemente si hay el recurso se otorga, si no hay, pues no se otorga. Entonces podemos decir que las afectaciones son mínimas. Yo creo que más que todo ha habido aquí un poquito de desinformación, digamos, en los distintos medios, en el sentido de que el CONACYT, si bien es cierto, realmente tuvo una reducción de cerca de 2.500 millones de pesos a su presupuesto anual. Esta reducción fue, digamos, como una afectación a varios programas que estaban duplicados. Había varios programas que al final de cuentas tenían un mismo objetivo. Entonces yo pienso que este fue más bien una medida de reordenamiento.
Un ajuste.
Un ajuste, exactamente. Bueno, vivimos épocas de austeridad. Esto es una política del gobierno federal en todas sus instancias. Nosotros, todos los centros públicos de investigación, somos 26 centros y un consorcio, se dice 27 centros con así, dependemos directamente del Ejecutivo. Entonces, las medidas que toma el Ejecutivo directamente se aplican a nosotros. Pero en nuestro caso, digamos, nuestros salarios y nuestras prestaciones, realmente no se ven mucho muy, muy afectadas por alguna de estas medidas. Ahorita justamente se está negociando con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público algunas prestaciones contenidas en nuestro Reglamento Interior de Trabajo y pues se ha visto toda la voluntad de solventarlas y seguirlas reconociendo justamente por el hecho de que históricamente se nos han venido otorgando. Podemos decir que nuestro problema no es el presupuesto, sino que nuestros retos son justamente prestar atención hacia las necesidades locales, regionales y nacionales, porque pues ahí tenemos un área de oportunidad tremenda. Entonces, así es como concibo yo mi administración.
Okay, y dentro de este recorte que tuvieron, que usted bien comenta que nada más fue en algún rubro, entonces no va a afectar ese acercamiento tan importante que ustedes han tenido con los niños, con los jóvenes, que todos los conocen únicamente por una partecita, que son los telescopios, ¿no?
Sí.
¿Van a seguir con todo esto?
Vamos a reforzar. La prioridad, el lunes pasado tuvimos una reunión todos los titulares de los centros públicos de investigación con nuestra señora directora, la doctora María Elena Álvarez Bullar Roses, y ella nos dio instrucciones muy claras. De cinco prioridades, una de las, bueno, de las que para mí serían de las más importantes, considerando que estamos en un lugar donde tenemos el mayor crecimiento de jóvenes, es justamente las actividades de difusión y divulgación. Efectivamente, en el CIO hay una actividad muy importante relacionada con observaciones astronómicas y con inducción hacia la astronomía. Pero también tenemos una serie de talleres, de charlas, de visitas digamos, en nuestro departamento de divulgación y difusión. Entonces, lo que queremos es justamente incorporar programas donde no solamente se incluyan a niños, porque nosotros sabemos que estas invitaciones indirectamente van también a los papás, sí, porque ahí se hacen acompañar de sus padres. Entonces, de alguna manera, y sin que explícitamente quede determinado, también es una manera de compartir ese conocimiento, esos talleres, digamos, esos momentos con los propios padres, y lo cual es muy bueno porque tiene varias implicaciones. Una, que acerca al padre con el hijo. Otra, que además acerca al padre el hijo con la institución. Y otra, que acerca al padre el hijo en la institución con la sociedad. Entonces, son acciones detonantes, en realidad, para una serie de beneficios. ¿Qué es lo que queremos hacer? Tenemos un museo. Este museo fue un plan muy ambicioso. Tenemos el Parque Explora. ¿Para qué hacemos un museo? Simplemente para complementar, no estamos compitiendo, estamos complementando.
Complementando.
Claro. Entonces, nuestra sociedad necesita tener opciones que le permitan tener un panorama, un mosaico de oportunidades, lo más rico. Entonces, que pudiéramos sembrar la vocación hacia la ciencia, hacia la tecnología. Y aún así, que si no vayan hacia la ciencia, hacia la tecnología, que sean ciudadanos bien informados para que puedan tomar buenas decisiones. En el futuro, algunos de estos ciudadanos van a ser los tomadores de decisiones, van a ser nuestros políticos, nuestros diputados, nuestros presidentes, nuestros gobernadores, y qué mejor que ellos ya vayan con la semilla del entendimiento de la importancia de la labor que realizamos. Ahora, lo que nos hace falta, y es un reto que tenemos en esta administración, es justamente dar a conocer los casos de éxito, que en realidad sí ha habido ese impacto. Y bueno, queremos simplemente que nos den un poquito de tiempo. Mañana, bueno, hoy estoy cumpliendo justamente 8 días de que me dieron el nombramiento. Apenas, sí. Y pues estoy muy entusiasmado, ¿no? Yo percibo en mi comunidad comunidad muy comprometida, muy entusiasmada. Todos queremos una mejor institución, todos queremos sentirnos orgullosos de pertenecer a una institución, todos queremos sentir orgullo de que trabajamos con colega de al lado que es brillante, y que él nos conozca que también somos personas brillantes y perdón la falta de modestia, pero es que en el CIO realmente hay gente muy valiosa, sí, a todos los niveles, ¿no?
Oye, qué bueno y qué importante también destacar la importancia de la ciencia en el desarrollo de la humanidad. A veces se nos olvida, pero si no fuera por la ciencia, no habría micrófonos, no habría televisión, no habría lentes, no habría mil cosas. O sea, qué importante es y apoyar y motivar, sobre todo hablando de los niños, a que trabajen o se vayan también por el lado de la ciencia.
Sí, ¿no? Porque esto este acercamiento que ustedes tienen hacen que pierdan el miedo a las ciencias exactas.
Exactamente. Mire, por mucho tiempo se pensó que para ser científico se tenía que ser alguien especial. Mi experiencia y la de muchos compañeros es que para ser científico te tiene que gustar lo que haces. ¿No te das cuenta en qué momento te conviertes en científico? Es simplemente tener amor a algo que desde cualquier edad, qué mejor que sea desde pequeña edad, que te engancha. Porque pues ya lo demás viene por añadidura. Entonces, simplemente te dejas enganchar y cuando menos te das cuenta, pues ya eres un investigador y estás trabajando aquí. ¿Cómo pasó todo eso? El gusto te lleva a eso. Y una cosa muy importante de tener conciencia de esto es que si tenemos una población con una cultura científica, pues esta población va a tomar buenas decisiones respecto simplemente a qué opciones tomar, digamos, desde para curar algún padecimiento, desde qué productos comprar, qué no comprar, qué consumir o no consumir. Entonces, la cultura científica es algo que impacta directamente a la propia calidad de vida de la persona.
Así es.
Entonces, yo creo que no podemos tener en un momento dado mejores aliados que a una sociedad con una cultura de conocimiento basada justamente en entender principios básicos. No se necesitan ser, no necesitan ser matemáticos, ni físicos, ni químicos, ni biólogos. Simplemente necesitan ser gente curiosa. ¿Por qué y por qué? Y ya cuando proviene de una fuente confiable, lo que pedimos es que justamente razonen y hagan caso a algunas de las recomendaciones que provengan de fuentes confiables. Y nosotros queremos ser una de estas fuentes confiables en ese sentido.
No, pues muy bien, y estaremos muy al pendiente, doctor, de lo que vaya realizando el CIO, que sus programas, talleres y demás. Muchas gracias por venir. ¿Algo que le quiera decir al auditorio?
¿Cómo no? Recuerden, somos un centro público de investigación. ¿Qué significa? Que en ese sentido somos servidores públicos y nuestra función es realizar nuestras tareas de la mejor manera posible para servirlos. No estamos para otra cosa. Y si no cumpliéramos con ese requisito, pues no tendríamos razón de ser. Tienen casas abiertas, vamos a realizar actividades en adelante, vamos a aquello que llaman los, digamos, anglosajones, los open house, las casas abiertas, y con esto vamos a abrir nuestros espacios periódicamente para que se organicen grupos, o sea, que soliciten al CIO, se les dará a conocer los medios de contacto, y cualquier persona, que tenga ganas de conocer el CIO, será recibido, se le dará un tour por nuestras instalaciones, se les dará a conocer lo que hacemos, y quiero que el CIO sea de ustedes, de la sociedad a la que nos servimos.
Oye, ¿alguna página de internet que la gente pueda consultar?
Claro que sí, www.cio.mx.
Hasta ahí fácil. Muchas gracias.
Al contrario, y agradecemos mucho el honor de su invitación. Nosotros sabemos que su estación de radio justamente es una de las más escuchadas y que pues siempre aprovechamos la oportunidad para estar en contacto, sabiendo que ustedes son personas tan positivas que siempre están velando por el bienestar, por tener una comunidad perfectamente comunicada y siempre proactiva. Muchas gracias.
Nuevamente. Al contrario, doctor. Gracias. Rafael Espinosa Luna, director del Centro de Investigación en Óptica, mejor conocido como el CIO. Muchas gracias por venir.
Muchas gracias.
Buenos días.
Buenos días.